Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí, us ho hem explicat a l'informatiu. Ahir a la tarda, diverses associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església es van reunir amb la CONFER, la Conferència Espanyola de Religiosos. Abans, però, les famílies també van mantenir una trobada amb Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, que ha elaborat un informe sobre aquests casos. Aquestes reunions han coincidit, a més, amb la primera executiva de la Conferència Episcopal des que Luis Argüello va ser escollit president. Un dels temes que havia de parlar l'òrgan col·legiat dels bisbes és justament la resposta que ha de donar a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Per saber com van anar les diverses reunions d'ahir i quina és ara mateix la relació entre les associacions de víctimes i les entitats religioses, avui ens acompanya Juan Cuatrecasas. Ell és pare d'una víctima d'abusos en una escola de l'Opus Dei. Señor Cuatrecasas, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buen día.
Señor Cuatrecasas, ayer se reunieron con representantes de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. ¿Qué valoración hacen del encuentro?
Bueno, pues fue un encuentro, también estuvieron presentes en la reunión que mantuvimos hace ya unos días en la Conferencia Episcopal, y ayer fue una reunión de refuerzo con ellos, con la CONFER, en donde pusimos ya más puntos en común sobre las medidas que las víctimas y supervivientes necesitan para, bueno, para rehacer, digamos, su vida, y sobre todo pusimos encima de la mesa la necesidad de que el último informe que se filtró a través del País, el informe que hizo de una forma monográfica el señor Dañino, pues quede totalmente desvinculada del trabajo que se supone que vamos a iniciar. Entonces, bueno, ellos en principio lo entienden. También hemos pedido que no ya la CONFER, que colaboró con el Defensor del Pueblo en su investigación, sino la Conferencia Episcopal, que no lo hizo, pues empiece a colaborar y, por supuesto, niegue que ese informe va a ser el punto de partida en este trabajo a iniciar.
La CONFER ha valorado el encuentro como cordial y amable y ha reiterado su compromiso de trabajar al lado de las víctimas. ¿Ustedes lo ven igual?
Sí. Sí que observamos que hay bastante sintonía en relación a la CONFER. Con la CONFER estamos en sintonía. Creemos, además, que aunque queda mucho trabajo por hacer, la CONFER ya hace tiempo inició un trabajo en positivo, avanzando, no retrocediendo, y claro, pues nos encontramos con ese escollo de que si ese informe del señor Dañino, minimizador y revictimizador para la Conferencia Episcopal, fuese el punto de partida, pues nosotros, por desgracia, estaríamos totalmente en contra y no lo aceptaríamos. Nosotros queremos ya no informes, porque informes ya hay. Bueno, a unos demenciales, el del señor Cremades y el del señor Dañino, y otro, el del Defensor del Pueblo, que lo vemos en positivo, serio, profesional, y que creemos que es el que tiene que ser el punto de inicio. Si no hay ningún informe como punto de inicio en el trabajo a realizar con la CONFER y con la Conferencia Episcopal, tampoco pasa nada. Lo que se trata ahora ya es de hacer un trabajo individualizado, víctima a víctima, con una agenda concreta, con unas medidas concretas y, por supuesto, con que las víctimas estén presentes en la toma de decisiones.
Ahora seguimos hablando, señor Cuatrecasas, de la reunión de ayer, pero ahora me decía, de hecho lo han explicado ya alguna vez, pero para los oyentes que no hayan seguido la cuestión, ¿por qué el informe del señor Dañino y del señor Crema de ser revictimizador?
Bueno, en el caso de ambos, primero no han contado con todas las víctimas, pero fundamentalmente porque en sus conclusiones hay una media de que cada 10 casos registrados solamente uno es válido. Uno es verosímil o uno está probado. Por ejemplo, en el Obispado de Bilbao sabemos que de 34 casos registrados, para la Conferencia Episcopal solamente hay uno verosímil y otro probado, lo cual nos parece, bueno, pues hecho con muy mala fe, minimizando los casos, minimizando las secuelas y el dolor de las víctimas. Y, por ejemplo, en Navarra, en donde ayer el arzobispo se sumó a la investigación que van a hacer a través de los poderes públicos, pues en Navarra, según la conferencia episcopal, de 12 casos en un colegio, no existe ninguno. Entonces, esto no, ya no es que sea un minimizar, es caer en lo absurdo y en lo abstracto. Si solamente fuera así, pues no sería ni tan malo, pero el problema es que es revictimizador, porque está revictimizando a muchas víctimas, a la mayoría, y hay que recordar que en este país revictimizar a una víctima es delito.
Déjeme recordar, señor Cuatrecasas, si no me equivoco, y creo que no, que la misma conferencia episcopal ha sido bastante crítica también con estos informes, ¿no?
No. La conferencia episcopal, en principio, ha admitido esos informes. Cierto es que el de Cremades, después de pagar 1.200.000 euros, lo desechó, pero
a eso me refería.
Sí, aceptó el de Dañino, convirtiéndolo en un informe que le llaman dar luz o algo así, y es lo que tienen ahora mismo encima de la mesa. Con lo cual, lo que están haciendo en la jerarquía eclesiástica en este país con ese informe encima de la mesa es revictimizar a los supervivientes de pederastia. Y nosotros creemos que ese informe, y cuanto no también el señor Dañino, deberían desaparecer de escena, porque su comportamiento ha sido totalmente cuasi delictivo. Entonces, para empezar, con un marco jurídico fiable y transparente, lo que creemos que tienen que hacer es o adaptar el informe del Defensor del Pueblo, o simplemente no adaptar ningún informe, simplemente empezar a trabajar, ya digo, atendiendo una a una a las víctimas y escuchando cuáles son sus necesidades reales y individuales.
Sea como fuere, ahora sí, entremos en la reunión de ayer con la CONFER y las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. ¿De qué se habló en el encuentro?
Bueno, pues estuvimos poniendo una vez más, digamos, en valor medidas como terapias gratuitas, como la lucha contra la exclusión social, laboral y educativa, poniendo también encima de la mesa pequeños detalles que, bueno, nosotros por nuestra experiencia personal creemos que también son importantes. Por ejemplo, incluir a las víctimas de pederastia en el documento de diversos, cuando tienen que acceder a exámenes como, por ejemplo, la selectividad, en donde hay jóvenes que por su situación de enfermedades como la bulimia, la anorexia, discapacidades, sí tienen un trato de diversos, y sin embargo las víctimas de pederastia aún en este país no se consideran como tal, con lo cual estamos hablando de niños, niñas, jóvenes que están, vamos a decirlo así, alegóricamente a menos 10 y que necesitan estar en igualdad de condiciones con el resto. Hablamos también, por supuesto, de la protección a las víctimas cuando denuncian, porque se están dando casos alarmantes de víctimas que denuncian y que incluso con sentencias en firme son todavía agredidas verbalmente por sus pederastas, y creemos que tanto la Iglesia como la Fiscalía de Oficio tienen que actuar para protegerlas. Y, por supuesto, hablamos de reconocimiento, reparación, indemnización y acompañamiento. El tema de las indemnizaciones se tocó, creo que la CONFER está muy en sintonía con nosotros, no ya por valoración de números, porque eso tampoco lo hemos tocado.
Aún así, señor Cuatrecasa, se habla de indemnizaciones de 6.000 a 100.000 euros, si no me equivoco. ¿Les parece una buena cifra?
No, nos parece. De hecho, no hablamos de ese perfil, ¿eh? O sea, no se tocó, pero no nos parece, porque claro, sí es cierto que tienen que basarse en unos parámetros objetivos, pero 6.000 como cantidad mínima, yo no sé si la gente se da cuenta de los gastos que supone afrontar unas terapias regulares, además. Simplemente hablo de terapias, no hablo de más gastos, pero las terapias son muy caras en este país mientras no son gratuitas, y por supuesto fijar como mínimo 6.000 euros, pues me parece una burla. O sea, me parece que ninguna víctima que haya tenido unas terapias regulares desde que ocurrieron los hechos puede estar de acuerdo con esa cantidad mínima. A partir de ahí, creo que vamos en camino de poder negociar y consensuar unas cantidades más objetivas y, bueno, eso será el siguiente punto.
¿Más allá de hablar, se llegó a algún tipo de acuerdo o todavía no?
Bueno, estamos a la espera de lo que haga la conferencia episcopal. Nuestra idea es unificar criterios y empezar a trabajar juntos. Incluso y no es descartable que alguna figura de fuera de la Iglesia, es decir, hablo de los poderes públicos, disculpe, que pueda estar presente en ese equipo de trabajo, porque creemos que sería también...
¿Por ejemplo, el señor Gabilondo?
Bueno, no sé si el señor Gabilondo, porque no sé si él va a poder, debido a que tiene una agenda apretadísima, soy testigo de ello, pero alguien que podría ser el señor Gabilondo o cualquier otra persona de los poderes públicos para que pueda hacer un poco de notario de la realidad y dar un toque de imparcialidad a todo el trabajo. Entonces, es un guante que hay que lanzar, que hay que ver cómo acomodarlo, pero yo creo que cuanto antes empiece el trabajo va a ser mejor para todos, para evitar intrusiones de gente que lo que quiere es que este modelo no salga adelante, porque es evidente que hay gente que no quiere que salga adelante. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nos hemos puesto a disposición de tanto de la CONFER como de la Conferencia Episcopal y como de Ángel Gabilondo, que sabe que estamos a su disposición porque ya hemos trabajado en el pasado bajo su paraguas, y esperamos que se cree un modelo de trabajo, una, vamos a llamarla comisión, para que entre todos podamos atender a las víctimas.
De hecho, antes de la reunión con la CONFER, mantuvieron también un encuentro con el señor Ángel Gabilondo, defensor del pueblo. ¿Qué les dijo en esa reunión?
Bueno, Ángel Gabilondo está preocupado, porque también nosotros, porque vemos que va pasando el tiempo y a pesar de que él ya presentó el informe en su día en el Congreso de Diputados, pues hay un parón motivado probablemente por la presencia de otros temas en la agenda del Congreso, pero creemos que ya es hora, han pasado ya 6 meses, medio año, de que el Congreso, las Cortes Generales, hagan también, empiecen a hacer su trabajo y empiecen a legislar para que todas las medidas que, por ejemplo, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su toma de investidura desde la tribuna del Congreso, pues empiecen a consensuar por todos los grupos del arco parlamentario y las víctimas empiecen a ver que hay un trabajo. De hecho, a mí me están llamando preocupadas, diciendo, ¿qué pasa con esto? Y yo pues les tengo que decir que en política todo tiene sus tiempos, pero claro, ya después de 6 meses creemos que es tiempo más que suficiente para que esto hubiese empezado a rodar.
Y creo que ayer también tuvieron la oportunidad de hablar con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, con el señor Luis Argüello, ¿no?
No.
¿No?
No, nosotros no hemos podido hablar. Yo sí que he hablado hace unos días con José Cobo, con el vicepresidente, con Argüello, ¿no? Y bueno, le he trasladado pues eso, la preocupación que tenemos por el tema del informe dañino, y le hemos pedido que de alguna forma, sin darle más protagonismo, lo aparquen, lo dejen a un lado, lo rechacen, porque es indecente, y que bueno, pues empecemos a trabajar con un marco jurídico distinto encima de la mesa. Que el marco jurídico puede ser, ya digo, desde el informe de Ángel Gabilondo a la no presencia de ningún informe, porque realmente creo que es un capítulo que ya hemos pasado y lo que tenemos que hacer ahora es dar pasos adelante con, ya digo, con un trabajo firme, atención a las víctimas y de escuchar cuáles son las necesidades reales de cada una.
Por último, déjeme preguntarle si hay fechas para siguientes encuentros, para siguientes reuniones.
No, en principio no hay ninguna fecha, pero bueno, yo creo que ya va a ser, digamos, en breve, si se marcará una agenda de trabajo. Y lo que sí me gustaría, además, es que todas las víctimas de este país pudieran tener, digamos, no ya representación, sino ser escuchadas. Porque yo no creo que nadie deba representar a las víctimas en ciertas tomas de decisiones, sino que deben ser ellas una a una las que sean escuchadas, las que sean atendidas y las que, en base a sus reivindicaciones, pues se pueda avanzar, porque creo que nadie se debe, nosotros podemos aconsejar, asesorar a las víctimas y lo llevamos haciendo años, pero luego ya en las tomas de decisión de cada uno debe ser quien decida por sí mismo.
Ya sabes, señor Cuatra Casas, que como mínimo, por lo que hacen nosotros en esta casa en Radio Estel, siempre serán escuchados. Juan Cuatra Casas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un
A
abrazo.
vosotros, muchas gracias.
Radio Estel.